6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya está. Los nuevos ministros ya han tomado posesión de sus carteras y los que siguen con alguna competencia más, alguna competencia menos, pues también ya tienen sus competencias plenas, tal y como las definió Sánchez cuando remodeló el gobierno. Y la novedad de este gobierno es que ya no hay nadie de Podemos. La ministra, exministra desde esta mañana, Montero, se ha ido muy despechada.
Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos.
Que no. Irene, que no te echa Pedro. Que quien te ha echado es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz puesta por Pablo Iglesias como su sucesora. Se ha ido Montero, pues sacando pecho de lo mucho que ha hecho Podemos, de lo mucho que ha hecho ella al frente de Igualdad, y presentándose como la víctima de los señoros, de los amigos de Sánchez que tienen entre 40 y 45 años.
Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
No, llega hasta los 50, había dicho yo 45, no, pues hasta los 50. Esos señoros machistas que son lo peor que hay en España. Bueno, pues deja detrás de sí la ministra la tierra quemada de la ley del sí es sí, con las 1.200 penas revisadas. Deja la tierra quemada de una ley trans que en realidad va contra el feminismo porque borra a las mujeres, y la tierra quemada de una ley del aborto que va contra la libertad de conciencia de los médicos. Podemos ya no está en el gobierno. Recordemos que Podemos era la gran formación que iba a regenerar la vida democrática en España. Entre todos mataron a Podemos en el gobierno y él solo se murió. Sánchez ha sabido moverse hacia la izquierda, ocupando el espacio, buena parte del espacio que tenía antes Podemos. Tiene a Sumar y a Yolanda Díaz como marca blanca, pero ha tenido la habilidad de ocupar ese espacio. Y luego Pablo Iglesias, pues él solito, pues cada vez ha ido depurando a más gente se ha ido alejándose de él, y así ha quedado Podemos. También ha tomado hoy, claro, lógicamente, posesión de su cargo el ministro Bolaños, que ya sabemos que es ministro de Relación con las Cortes, de Presidencia y de Justicia.
La búsqueda de la convivencia la haremos, por supuesto, con respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes, a la Constitución y a la ley.
Dice el ministro de Justicia que va a velar por la separación de poderes. Claro, este ministro Bolaños, de Justicia, de Gobierno, de todo, es un ministro de incumplimiento, de imposible cumplimiento. Su tarea es de imposible cumplimiento. A él ha defendido la división de poderes, pues claro, es un demócrata, pues muy bien, pero es evidente que o defiende la división de poderes o cumple con el pacto que ha alcanzado el PSOE con Junts. Hoy lo hemos visto, hoy hemos tenido el ejemplo más nítido y más claro de cómo la tarea de Bolaños es de imposible cumplimiento. El juez García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, que está investigando el posible vínculo de Puigdemont con la actuación de Tsunami Democratic y si eso constituye o no un delito de terrorismo, ha pedido que la investigación la asuma el Tribunal Supremo, porque se trata de una cuestión que tiene que ver con un aforado, con Puigdemont. Bueno, pues esto va a ser materia de trabajo del Supremo. Claro, inmediatamente Puigdemont ha soltado una soflama diciendo que en realidad los jueces españoles son los peores, casi los peores jueces de la Unión Europea, y que actúan con criterio político.
És la situació de la justícia a Espanya, que és una de les pitjors justícies que hi ha a la Unió Europea, que no mostra cap interès ni a ser independent ni a fer veure que és independent.
La justicia española es una de las peores justicias de la Unión Europea y no tiene ningún interés en ser independiente, ha dicho Puigdemont. ¿Y ahora qué hace el ministro de Justicia? ¿Ahora qué hace Bolaños? ¿Ahora defiende a su socio Puigdemont? ¿O ahora defiende a la democracia española, al sistema judicial español o a la separación de poderes? Las dos cosas, al mismo tiempo, no las puede defender. O sea, lo normal es que un ministro de Justicia, a estas horas, 6 y 5 de la tarde, ya hubiera hecho una declaración poniendo a caer de un burro a Puigdemont y defendiendo a la justicia española. Pero el ministro de Justicia son las 6 y 5 de la tarde y no ha dicho ni mu. Y ya te digo yo que no va a decir ni mu, ni a las 6 y 5, ni a las 6, ni a las 7, ni nunca, porque tiene que, bueno, tiene que contentar a Puigdemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y 18 fiscales del Tribunal Supremo firman una carta a la que ha tenido acceso COPE, en la que critican al fiscal general del Estado, Álvaro García, por no defender la actuación de los fiscales del procés. Tiene el documento Patricia Rossetti.
Los fiscales no entienden el silencio del fiscal general ni su falta de voluntad para salir al paso de las injuriosas insinuaciones sobre la actuación de sus compañeros del procés, insinuaciones plasmadas en el acuerdo de investidura del PSOE y Junts. En un comunicado, 18 fiscales de la sección penal del Supremo critican la forma en la que Álvaro García ignora el amparo que pidieron la semana pasada los cuatro fiscales del procés, tanto para ellos como para los fiscales de Cataluña, ante los ataques a los que se han visto sometidos. En otro comunicado, al que también ha tenido acceso COPE, la Asociación de Fiscales manifiesta que el silencio del fiscal general no solo es inaceptable por las obligaciones que le incumben, sino que además es envergonzante. Critican que sea la única instancia a la que le afecta el acuerdo de investidura que no se ha pronunciado, sino que también es vergonzante, y están convencidos de que el fiscal general no hará nada ante esta situación porque cree haber hallado un lugar confortable. Y ese mirar indolente, dice el comunicado, no es lo que se espera ni corresponde al máximo representante de una de las instituciones constitucionales del Estado.
Y el acuerdo entre Israel y Hamas para liberar hasta 80 rehenes podría ser inminente. Acaba de anunciarlo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De hecho, a las 7 horas española, está previsto que el gobierno israelí se reúna de forma extraordinaria, aunque la prensa del país ya da por hecho el pacto. ¿Qué más sabemos, Juan Fierro?
En unas breves declaraciones en la Casa Blanca, el presidente Biden acaba de afirmar que el acuerdo entre Israel y Hamas está muy cerca. Estamos muy cerca, decía Biden, muy cerca de que muchos rehenes vuelvan a sus casas, pero no quiero entrar en detalles, continuaba el presidente de los Estados Unidos, porque el acuerdo no está hecho hasta que está hecho. Según fuentes estadounidenses, este acuerdo supondría una tregua de entre 4 y 5 días, la entrega de al menos 50 rehenes, solo mujeres y niños, así como la liberación de cárceles israelíes de 3 prisioneros palestinos por cada rehén liberado.
Y falta un mes para Navidad, unas fechas especiales en las que también suele elevarse el consumo y la contratación, aunque este año la campaña navideña generará un 3,5% menos de empleo que el año pasado. Son datos de Randstad, la empresa especializada en talento número uno en España, que acaba de publicar sus previsiones. Estima que se producirán unos 347.000 contratos, siendo Cataluña, Canarias y Baleares las comunidades donde más ampliarán personal. Sobre sectores, estima que la hostelería será el único que verá aumentar su volumen de nuevos contratos con un incremento del 31% respecto a la pasada campaña. Y el perfeccionismo llevado al extremo puede ser una cárcel para quien lo sufre, así lo reconoce Begoña.
Sí, me gusta tener el control de absolutamente todo. El miedo al fracaso y hacer algo mal dentro de mi trabajo en relaciones personales también es una cosa que me genera bastante ansiedad. Voy a terapia y es uno de los temas que trabajo.
Como escuchas, ella va a terapia para tratar el miedo al fracaso que sufre. ¿Cómo podemos lidiar con ese pánico? En menos de una hora, en La Linterna, vamos a darte las claves con la ayuda de la neuropsicóloga del programa, Aurora García Moreno. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y Arabia Saudí anuncia el último duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, Luis Munilla.
Y lo han bautizado como The Last Dance, el último baile. Será en la Riyadh Season, en un mini torneo que va a reunir a los equipos de ambos, el Inter de Miami y el Al Nassr, junto al Al Hilal. La cita tendrá lugar a principios del mes de febrero en Arabia. El virus FIFA provoca el enfado de Ancelotti. Lo ha contado Arantxa Rodríguez. La lesión de Vinicius ha colmado la paciencia del entrenador del Real Madrid, que está muy enfadado con los organismos que dirigen el fútbol. Ancelotti espera que se tomen medidas cuanto antes para reducir los calendarios. Esta noche se juega el Brasil-Argentina a la 1:30 de la madrugada de clasificación para el Mundial. Además, termina la fase de clasificación para la Eurocopa con Croacia jugándosela ante Armenia a las 9:45. Hay un Bélgica-España sub-21 a las 8 de clasificación para el Europeo y han comenzado las finales de la Copa Davis en Málaga con el primer duelo de cuartos de final. Canadá ya le está ganando 1-0 a Finlandia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados mientras anochece en Cibeles. Mañana vamos a tener temperaturas estables con ligero descenso en el sureste. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la 4 en Pinto. Dificultades en sentido entrada también por la 1 en Las Tablas, A5 Móstoles y M607 El Goloso. Y de salida, A3 en Rivas, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza hacia la 2 y Pozuelo y Valdemar Marín sentido A5. La campaña de Navidad generará más de 52.000 contratos en Madrid región, casi un 5% más que el año pasado, según un informe de Randstad, empresa de recursos humanos. Madrid verá aumentar el número de contratos durante la campaña de Navidad, que comprende el periodo entre el Black Friday y las rebajas de enero. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muy bien, y desde luego nos llena de esperanza. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los expertos creen que en 2 años tendremos en Europa los primeros fármacos contra el Alzheimer. Estiman que es una fecha realista y que en ese plazo se contará con la herramienta para ralentizar la enfermedad, sobre todo en estadios tempranos, y para actuar sobre sus síntomas. Se está produciendo también un gran avance en el desarrollo de tecnología que pueda vigilar el estado del paciente y si hay deterioro cognitivo. En este sentido, la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar si hay cambios en el habla, en el sueño o en los movimientos al caminar. Todo esto puede ser crucial en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Se ha celebrado este mes el 10º Congreso Nacional de Alzheimer. En él se ha hablado mucho de normalizar la demencia y de luchar contra el estigma. El Alzheimer y otros tipos de demencia afectan a más de 4,8 millones de personas en España, entre enfermos y familiares cuidadores, con 1,2 millones de afectados directos, y supone un coste anual de 35.000 millones de euros. El Alzheimer representa más del 60% de la dependencia en nuestro país. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
La verdad es que siempre nosotros nos movemos con mucha prudencia, ¿no? Cuando hablamos tanto con Alzheimer, con cualquier otra enfermedad, ¿no? De que de repente pues aparecen por fin fármacos que pueden ayudar, que pueden ralentizar. ¿Por qué esta vez suena diferente?
Bueno, tenemos avances importantes en el mundo de, primero, de conocer la enfermedad, ¿eh?, y después de saber cómo podemos atajarla, siempre con esos pies de plomo con los que hablamos cuando se habla de curación. No estamos pensando, por desgracia, en curar el Alzheimer o todas las tipologías de enfermedades que tienen que ver con lo que llamamos genéricamente demencia, pero sí contar con algunas herramientas próximamente que puedan ralentizar algunos de los síntomas o que puedan detener el desarrollo de algunas de las muchas variables sintomáticas que tiene esta enfermedad. Y sobre todo para entender mejor cómo envejece, que no quiere decir siempre cómo enferma, el cerebro. Esto es muy importante. Saber diferenciar el cerebro patológico de simplemente el cerebro viejo, que es una palabra que usamos siempre con un poco de pudor, la palabra viejo, pero que yo no tengo ningún pudor en utilizar. Realmente un cerebro viejo es un cerebro que, como un pelo viejo, tiene canas, pero no tiene por qué ser patológico, o una piel vieja tiene arrugas, pero no tiene por qué ser patológica. Un cerebro viejo es un cerebro que evidentemente pues tiene pérdidas de memoria, tiene despistes, tiene algunas peculiaridades del envejecimiento del cerebro. Diferenciar eso del cerebro patológico, del cerebro que ya sabe más cómo se produce la patología, cómo se produce el Alzheimer, aunque todavía hay algunos misterios, poderlo identificar gracias a la bioquímica, gracias al diagnóstico por imagen, nos permite estar un poquito más cerca de diferenciar un sano envejecimiento de nuestro cerebro, que cada vez va a ser más necesario porque cada vez vamos a ser más longevos, del envejecimiento patológico y ponerle fin.
Guillermo García Rivas es neurólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y asesor de CEAFA, que es la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También vamos a saludar a Mariló Almagro, que es la presidenta de esta asociación de CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de cerca tendríamos estos fármacos? Se habla de un plazo posible de 2 años. Fármacos que entiendo que lo primero que conseguirían sería ralentizar la enfermedad. ¿Se trata de eso?
Sí, es correcto. Bueno, tras más o menos 23, 25 años desde el último tratamiento, desde el último fármaco aprobado para la lucha contra esta enfermedad, que eran fármacos sintomáticos, es decir, que lo que intentaban era paliar un poco la sintomatología, sobre todo de la memoria, de la cognición de estas personas, empezamos con un nuevo avance, que ya es una realidad, tras años de investigación infructuosa, que lo que tratan es de ir hacia la diana de algunas proteínas que están modificadas anormalmente en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. Es el primer paso, es un paso que yo creo que es todavía muy cauteloso, pero realmente prometedor en el sentido de empezar a poder modificar el curso de la enfermedad. No es todavía curativo, pero sí que atisbamos que estas pueden ser las líneas para intentar atajar o mitigar el curso de la enfermedad. Tener tratamientos, por lo tanto, no solo sintomáticos, sino tratamientos que modifiquen de alguna manera el desarrollo de la patología Alzheimer.
Claro, esto es un avance importante porque hasta ahora siempre hemos pensado, los que hemos comunicado de estas cosas, ¿no? Siempre nuestro gran marchamo ha sido el Alzheimer, de momento es casi como un muro imbatible, ¿no? Era un poco desesperante. Yo no sé, Mariló, si este tipo de avances nos permiten, sobre todo, transmitir a las familias, pues un poquito más de esperanza, siempre con esa cautela de la que estamos hablando, porque realmente estamos ya en un proceso que no va a tardar 10, 15, 20, 30 años como otros fármacos, sino que es un proceso que posiblemente podamos comunicar en los próximos 2 o 3 años con cierta fiabilidad.
Sí, para nosotros, como ha dicho también el doctor García Riva, es prometedor y nos da esperanza. Cautelosos, como no puede ser, pero ya es una puerta abierta a lo que también puede venir, no solamente a estos que estén aquí ya en la FDA, que vengan después a Europa, sino que también va a abrir la puerta a otros que a lo mejor serán con menos, que tendrán menos efectos secundarios o con un índice de cronificación mayor o de ralentización, mejor dicho.
Uh-huh. Doctor, hablamos por lo tanto de la ciencia, de la tecnología aplicada a esta enfermedad, a la demencia, al Alzheimer, que como vemos pues es una de las demencias sin duda más graves, más incapacitantes, ¿no?, para la persona que lo sufre, también para todos aquellos que cuidan a esa persona y que sabemos que también pues tiene su propia problemática. Hablamos de estos fármacos que nos decía que son los primeros en prácticamente 30 años que han demostrado cierta efectividad para luchar contra la enfermedad, para retrasar esa enfermedad. Pero se está hablando mucho también ahora de la inteligencia artificial aplicada también a la enfermedad y en este caso al Alzheimer. ¿Cómo podría ayudar la aplicación de la inteligencia artificial en el Alzheimer?
Pues está ayudando mucho en la neurología en general. Dese cuenta que el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que es elocuente, que nos cuenta las cosas, y el cerebro es el que nos hace movernos, el que nos hace reaccionar en tiempos, y esto la inteligencia artificial lo mide muy bien y lo mide mejor que el ojo humano. Por lo tanto, nosotros podemos ver cómo es la velocidad de reacción de una persona. Son milisegundos. Esto para alguien puede ser imperceptible, pero la máquina es capaz de detectarlo mejor. Es capaz de detectar pequeñas alteraciones en nuestro movimiento, pequeñas lentificaciones a la hora de hablar, por ejemplo, cosas que podemos pensar que son normales o que son habituales o incluso no detectarlas cuando escuchamos a alguien conversar, pero la inteligencia artificial es capaz de detectar si esas pausas que cometemos a la hora de hablar o esas dudas que tenemos o esa torpeza muy fina en el movimiento es realmente la indicación de que el cerebro no está funcionando de manera adecuada. Yo creo que ese es el gran salto tecnológico que nos da la inteligencia artificial. Nos permite reconocer esas pequeñas sutiles alteraciones del funcionamiento de nuestro cerebro.
¿Y ayudaría, como comentaba antes Jorge, a diferenciar un cerebro enfermo de un cerebro viejo?
Esa es una de las grandes preguntas que me ha gustado que lo haya comentado Jorge, porque realmente esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Cada uno, además, envejecemos como queremos, y esto es lo hace más diverso y lo hace más difícil a la hora de diferenciar lo que es patológico de lo que es normal, de lo que sería un envejecimiento por el paso del tiempo. Realmente estamos llegando muy tarde, es decir, la diferenciación clara entre un sujeto que envejece normalmente y una persona que tiene una enfermedad, tiene que haber mucha carga lesional para que lo podamos diferenciar. Y cuanto más técnicas tengamos que sean más biológicas, más precisas o que nos permitan ver mejor la velocidad de procesamiento de nuestro cerebro, probablemente seremos más fácil el hacer esta diferenciación. Sí, sí.
Claro, todo esto son avances que nos llevan al conocimiento pues básico de los mecanismos de la enfermedad y de su terapia, pero esta enfermedad o estas enfermedades son muy multifactoriales. No solamente hay que tratarlas farmacológicamente, sino que hay que asistir a los pacientes, hay que apoyar a sus familiares, hay que prevenirlas en la medida de lo posible. Mariló, yo no sé cuál es en el estado actual en España, tú que conoces perfectamente la situación, ¿cuál es el mayor reto? Si tener acceso a los fármacos que se produzcan en el extranjero y que puedan llegar en tiempo y forma y baratos a España, si crear una red asistencial suficiente, porque ahí estamos todavía, pues quizá muy en precario, si apoyar financieramente a las familias para que puedan, bueno, cuidar a estos enfermos de una manera digna, de todos los factores que hay, ¿cómo nos encontramos en España?
Bueno, lo primero, el primer reto que tenemos es atender bien tanto a la persona enferma como a la familia, que ahora mismo llegamos tarde, incluso en el diagnóstico ya llegamos tarde, lo que supone que cuando nos diagnostiquen estamos en una fase de enfermedad más avanzada, aunque sí es cierto que se está viendo que está empezando a dar su fruto el diagnóstico precoz. Aparte de eso, se tienen que adaptar los servicios y los recursos de la necesidad de las personas afectadas. Por ejemplo, tenemos una ley de atención a la dependencia que para algunos casos sí sirven, pero para otros, que también se está cambiando el perfil de la persona diagnosticada cada vez más joven, no le da respuesta. Los nuevos tratamientos que vengan también van a ser para un porcentaje de población más pequeño, porque tiene que tener un diagnóstico precoz, pero sobre todo es lo que has comentado al principio. 35.000 euros cuesta la atención a una persona con Alzheimer. Ahora mismo yo creo que ninguna familia en España puede asumir ese coste y la administración tiene que estar ahí también apoyando. Es que es un cúmulo de factores que se tienen que ir sumando.
Y una lucha, desde luego, importante, que lleváis a cabo desde hace muchos años, pero que seguís en ello, porque obviamente, como decimos, hay mucha gente afectada, pero no solo la gente que sufre la enfermedad, sino toda la familia que les estáis cuidando y necesitáis apoyo, necesitáis ayuda. Y volviendo un poco a estos nuevos tratamientos y cómo la ciencia y la tecnología ahora sí que parece que está cogiendo afortunadamente velocidad de crucero, en este Congreso Nacional de Alzheimer, que además ha salido una declaración, la declaración de Gijón, bueno, se ha hablado de muchas cosas muy interesantes. Y precisamente usted, doctor Guillermo García Rivas, presentaba una ponencia sobre el uso de biomarcadores. ¿Qué es esto de los biomarcadores para conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad?
Pues es la herramienta que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años, las herramientas de poder medir de alguna manera, buscando en la biología del cuerpo, poder introducirnos dentro del cerebro. El cerebro tiene un problema y es que no podemos acceder a él y mirarlo al microscopio sin causar un daño irreparable. Está separado del resto del tejido, está encapsulado en el cráneo y es muy complicado, por lo tanto, observar en vivo qué es lo que está pasando. Lo que estamos es buscando a través de los fluidos biológicos, un líquido que hay que produce el cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, de la sangre, de otros fluidos, intentar ver si encontramos en pequeñísimas cantidades, pero somos capaces ya de verlo, las proteínas que se alteran en la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que detectando estas proteínas podemos inferir que ese cerebro está dañado, que tiene una alteración. El diagnóstico a día de hoy ha aumentado mucho la fiabilidad con el uso de estos biomarcadores. Nos falta dar el siguiente salto, que es poder pronosticar. Son enfermedades muy largas, duran años, y por lo tanto es muy importante no solo el diagnóstico, sino también la posibilidad de poder pronosticar en cada persona qué es lo que va a suceder. Hay personas en las que el Alzheimer entra de manera dramática en su cuerpo y produce cambios en su personalidad y en toda su estructura de manera muy rápida, y en otras, sin embargo, la evolución es mucho más lenta. No sabemos todavía por qué, y hay que intentar encontrar las bases biológicas para poder pronosticar la evolución en cada una de estas personas.
Bueno, en cualquier caso, está claro por todo lo que nos están contando que el camino recorrido es muy largo, pero me parece a mí que el camino que queda por recorrer, que a lo mejor también sigue siendo largo, pero desde luego se está viendo ya unos avances tan importantes que creo que conviene desde luego reseñarlos, y seguramente es una esperanza muy grande para todos los enfermos y también para todas las familias de enfermos de Alzheimer. Mariló Almagro, Guillermo García Rivas, doctor, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Así que, Jorge, con un poco de suerte en esta sección y poco a poco y de vez en cuando, en un futuro podremos ir contando avances. Ojalá cada vez más reales y más de aplicación inmediata, ¿no?, para la enfermedad.
Sin duda, estos ya son avances. Pasamos de no tener herramientas para poder ni siquiera controlar la sintomatología a empezar a tener herramientas para detener algunos síntomas. Todavía muy poquito, pero ya es un paso importante. Imagínate lo que es para un paciente enfrentarse a una enfermedad de la que no se sabe nada a una enfermedad de la que ya empezamos a saber cómo se produce y cómo podemos detener sus síntomas. Pero quedan muchos misterios. El principal de todo es que todavía tampoco sabemos cuál es el motivo que genera el Alzheimer. ¿Cuál es la razón por la cual unas proteínas se descontrolan y empiezan a generar una acumulación de unas placas de beta-amiloide, que se llaman en concreto, en el cerebro, que produce esta patología? Si es algo ambiental, si es más genético, si es por nuestro estilo de vida, si es una inevitabilidad del crecimiento del cerebro, no lo sabemos. Y eso todavía es muy desesperante para los científicos. Pero empezamos a ponerle coto, no tenemos por qué saberlo todo del cerebro, tenemos que saber lo más importante, y es cómo evitar que este mal se convierta en irreparable. Y eso es lo que estamos más cerquita de conseguir.
Pues sí, y la verdad es que en ese sentido, desde luego, esto sí que es una buena noticia. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta luego.
Rosa Rosado, ¿tú sabes qué hora es en este momento en Gran Canaria?
Pues una hora menos, Fernando.
No, te lo digo porque mañana a esta hora estaremos nosotros, los de la tarde allí, haciendo este programa, ¿no?
Sí, señor, y serán las 5 y 28, como son ahora mismo aquí en la península, las 6 y 28.
No, en la península son y 28.
Son y 28, sí, las 6. Claro. Bueno, pues mañana a la tarde de COPE abrirá sus micrófonos en directo desde el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAM, desde la isla de Gran Canaria. El motivo es la celebración de las cuartas jornadas de su aula sostenible, en las que se abordarán propuestas para la construcción desde la cultura de instituciones y organizaciones sostenibles. Este miércoles, sí señor, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas, Cabildo de Gran Canaria.
Y esta tarde nos estáis contando esos tesoros que encontrasteis porque lo habíais guardado tan bien, pues aquel fajo de dinero, aquel recuerdo de un viaje, aquella foto que, había desaparecido hasta que de pronto, entre los papeles, las cosas que había en el armario, en el trastero apareció un tesoro del que te habías olvidado. Uh-huh. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues que de vez en cuando conviene limpiar a fondo, sí señor.
Buenas tardes, gente. Pues yo, haciendo limpieza en una habitación trastera, pues teníamos una estantería y ahí poníamos cosas como despensa, y había una cesta de mimbre, así un poco ya vieja, y tenía unas ristras de ajo. Entonces fui, digo, voy a limpiarla, y me encontré que tenía mi madre guardado medio millón de pesetas.
Entre los ajos, madre mía.
Medio millón de pesetas, esperemos. Es que ya es, yo no sé si es la tercera o cuarta historia de tesoro, o sea, sí, tesoro monetario dinero encontrado que llevamos en esta tarde. Esperemos que lo hayan encontrado cuando se podía cambiar todavía.
Bueno, pero además, fíjate tú, meterlo en una cesta con ajos, o sea, medio millón de pesetas, qué barbaridad.
Es que los padres y los abuelos pasaron mucha necesidad, ¿eh? Tenían fresca en la memoria todo lo que había sido pues la época mala.
Yeah.
Y claro,
había que guardar
el ahorro, sí,
había
sí.
Había que guardar. Bueno, este oyente también se encontró dinero, pero tuvo otro desenlace.
Buenas tardes. Yo escondí el dinero del seguro del coche el año anterior encima de un armario, en un sobre, y cuando pasaron 7-8 meses miré en el armario buscando unas fotografías y me encontré el dinero en un sobre. Salí por ahí el fin de semana y me lo gasté. Luego recordé para qué era.
No le haría mucha falta.
Claro, no, bueno, quiero decir, pues oye, no contabas con ello. Ha aparecido, pues hombre, te das un homenaje y tan contento,
sí,
¿no?
Tanto que sí, tanto que sí. Bueno, otras veces no es dinero lo que te encuentras, pero bueno, que te viene de maravilla.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Mirad, es que yo, la cosa más rara que una vez se quedó guardada en casa, tanto, que los Reyes Magos, como son muy listos, lo guardaron todo muchísimo, y resulta que a los 2 años que hice una mudanza, aparecieron unas zapatillas Reebok nuevas, flamantes, preciosas, que no os podéis imaginar lo bien que me vinieron. Un abrazo grande para todos.
Esperemos que no cambiase de talla.
Eso.
Vamos a seguir escuchando historias de esos tesoros que han aparecido de pronto. Recordamos el teléfono.
Venga, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo sobre Vini? A veces le tienes que calmar un poco tú, y porque tú pareces más tranquilo.
Pues sí, no tiene tanta sangre frío. A veces puede pasar eso con Vini, pero yo creo que eso pasa por mucho lo que pasa en los partidos de los árbitros no pitan falta.
Pues te digo una cosa, igual no hace falta fichar a Mbappé.
Bueno, o sea, eso tiene que preguntar al míster, al presidente.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como en el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a un precio imbatible de 6,79 € el litro. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Sephora.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Cada mañana en la radio
le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por suerte, Pena no conoció aquel que por poco sí reinó.
No conozco el poema.
Habla de un alzamiento.
Hace más de 100 años, Cariseldon estaba donde tú estás ahora. Afirmaba que podía establecer una fundación que previera el futuro y acortara una posible era de tinieblas.
¿Y prevén el futuro?
Aquí están pasando cosas que tú no entiendes.
Es hora de que el Imperio rinda cuentas.
Es martes y en la tarde, como siempre, tenemos con nosotros pues a nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo, que hoy nos va a hablar de un género que goza de una excelente salud. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, la ciencia ficción nos está dando estos últimos años lo que hace no tanto nos daba la fantasía. Épica, asombro, originalidad, y pocas obras representan mejor estas cualidades que la obra maestra de Isaac Asimov, que es Fundación.
Y claro, no te has resistido comentar.
No. Ya sabes lo que me gusta esta serie.
Su reciente segunda temporada. Muchos nos va a coger en frío si no hemos visto la primera, claro.
A ver, entonces no hay nada, y esto lo hacen muy bien en esta plataforma, no hay nada como una buena recapitulación para entender de qué va esta serie.
Venga.
¿Tú a qué vas, Atrantor?
A trabajar junto a Harry Seldon.
Galdornik, este es el manuscrito original de la prueba de Kaled.
¿Sabes a qué me dedico?
¿La psicohistoria?
En teoría, pero no sé qué tiene que ver con...
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números.
Él lo llama el primer radiante.
Afirma que contiene todas sus predicciones relativas al imperio.
El imperio caerá. El orden sucumbirá. Las guerras interestelares no tendrán fin. Hasta 10.000 mundos reducidos a cenizas radioactivas. Ya no podrá evitarse.
Si la caída puede acelerarse, ¿no puede también ser más lenta?
Bueno, no sé si con esto nos hemos aclarado o vamos a estar más confundidos.
No te preocupes, que para eso estoy aquí. A ver, menos Foundation mal. Parte de una premisa muy ambiciosa, como el libro. Muchos años en el futuro, un imperio domina nuestra galaxia. Nos hemos expandido por planetas y planetas, por todas partes, en la Vía Láctea. Y ese imperio acoge a trillones y trillones de habitantes en distintos sistemas planetarios. En ese contexto, un matemático da a luz una nueva ciencia, la psicohistoria, que es capaz de predecir con exactitud lo que va a suceder en los próximos siglos.
Casi nada. Y lo que predice no es precisamente halagüeño para el imperio, claro.
Efectivamente, predice la caída de dicho imperio galáctico y un periodo posterior de oscuridad que se extenderá durante miles de años, pero que él afirma que será capaz de reducir en unos cientos de años si le dejan crear una fundación que atesore el conocimiento y pueda amortiguar un poco esa caída. Uh-huh. Bueno, la primera temporada nos muestra los inicios de esa fundación en un remoto planeta, en Terminus, así como los primeros compases del declive imperial. Vemos diversas tramas distintas, a veces un pelín difíciles de seguir, que convergen al final en la resolución de la primera gran crisis de la Fundación.
Y entiendo que la segunda temporada versará sobre las nuevas crisis a afrontar por la Fundación.
No te equivocas, aunque podemos decir que lo hace con novedades en las tramas de fondo. Concretamente, en esta segunda temporada vamos a ahondar en la figura del fundador de la psicohistoria, de Harry Seldon, de dónde viene y cómo surgió esta disciplina.
Jana, amor mío, pero estás muerta.
Tú también.
Jana, la galaxia se rompe, algo está rompiendo el futuro. Puede que tenga que arreglarlo. Ayúdame. Por favor, ojalá no fueras un sueño.
¿No lo ves? Soy real.
Tú no eres Jana. Conozco a mi compañera. ¿Quién eres en realidad? Tal como hablas es...
Juzga tú la verdad. Ve sin más.
De todas formas, Javier, no sé si va a ser fácil engancharnos a una trama muy matemática.
A ver, bueno, podemos decir que en esta trama veremos algunos de los planteamientos más originales de la serie y uno de los elementos también de mayor divergencia con respecto a los libros. Un punto muy a favor es que todo lo que nos muestran en la mente de Harry Seldon, en El Radiante, está hecho con un set totalmente construido a propósito para la serie. Entonces es especialmente espectacular lo que han hecho con la imaginación en el fondo, porque tampoco es que aparezca para nada en los libros. Harry Seldon, interpretado por un maravilloso Jared Harris, es sin duda interesantísimo. Es probablemente el personaje más atractivo de una serie de libros en el que los personajes no importan en absoluto.
¿A qué te refieres? No sé.
Que conste que no soy de los que comparan constantemente libro y serie, ¿sí? Pero en este caso la divergencia en la segunda temporada sobre todo es considerable y creo que puede decepcionar un poco a los lectores. Ojo, sin leer el libro estamos ante una serie muy bien hecha, muy espectacular, muy atractiva, que te engancha, pero claro, adaptar a serie un libro en el que cada personaje, al menos en la primera mitad de la saga, es irrelevante y apenas se desarrollan sus cualidades o se vislumbra algo de evolución personal, era demasiado. Al final, la gracia de la psicohistoria es que no importa, o la gran premisa del inicio de estos libros es que no importa lo que hagan los distintos personajes involucrados en la trama, que la propia psicohistoria fluirá. O sea, esto está ya predicho. Y eso es un poco lo poderoso del libro. Porque cada personaje, después de cumplir su trama, muere, desaparece y ya está. Ya.
No te puedes identificar con
claro,
algún personaje,
o sea,
de la
no
serie.
Hay un héroe, no hay un personaje tal. Entonces, eso, trasladarlo a una serie es muy difícil, porque claro, te desengancharías fácilmente, a no ser que, como en el libro, la trama te absorba. Claro, pues es, por ejemplo, el personaje del mencionado Harry Seldon, de Salvor Hardin, que, y bueno, y sobre todo de Galdornik, que la convierte en la protagonista de la serie.
¿Sabes lo que creo? Creo que no es Harry lo que te asusta. Creo que es el plan en sí. Tal vez era esa tu pesadilla. ¿Han pasado, cuántos, 138 años desde que estuviste despierta? Y que sepamos, la caída ya puede haberse producido. Hablo por mí, pero me gustaría saber cómo está la galaxia. Muéstrame cómo funciona.
Es una combinación de movimientos. Se empieza con un toquecito y luego una floritura.
Volviendo a la acción de esta temporada, has mencionado que la Fundación seguirá afrontando crisis y que, mientras tanto, el Imperio se desmorona. ¿Veremos cómo apunta el tráiler un enfrentamiento entre Imperio y Fundación?
Bueno, es uno de los giros clave tanto en el libro como en la serie. La Fundación acaba no siendo tanto una enciclopedia, sino parte de un gran plan de Harry Seldon para convertir esa Fundación en un nuevo eje de poder, en el fondo en un nuevo imperio que está llamado a sustituir el imperio pasado. Así que sí, en esta segunda temporada veremos, de hecho yo creo que es de la trama más interesante, el famoso enfrentamiento entre la Fundación y el general Belrios, que además, oye, es un personaje muy bien trazado y adaptado en esta serie.
Recuerdo que en su momento, al comentar la primera temporada, destacaste las tramas del Imperio como las más interesantes. ¿Sigue siendo así?
A ver, es una de las diferencias que me parecen, vamos a decir, más acertadas en esta adaptación. Transformar la figura del emperador, que en los libros apenas tiene relevancia, en tres clones de distintas edades del emperador original es, bueno, para mí es brillante, sobre todo porque nos permite disfrutar de las actuaciones memorables de Lee Pace como hermano Día.
Fue ella la que dio el primer paso. Fue una suerte que ella estuviera allí. Entraron en mi dormitorio. Lo peor fue que el aura me falló. Alguien la manipuló.
Contrata a alguien externo para investigarlo. Nuestra seguridad o es incompetente o está involucrada. Pero no olvides, mirar hacia afuera, no solo hacia adentro.
Muy conveniente para exculparte. Los extranjeros son cada vez más extraños, incluso los que acogemos.
Hay quien dice que ella urdió el accidente que propició su coronación. Claro que si piensa matarte, será sensata como para esperar a ser tu mujer.
Bueno, pues hablamos de Fundación, de la segunda temporada. De todas formas, no sé por qué yo a ti no te noto igual de entusiasmado que cuando nos trajiste la primera, temporada.
Yo la he disfrutado, eso, abstrayéndome un poco de los libros. Seguramente porque cuando vi la primera temporada, fue de hecho esa serie la que me llevó al libro este verano, que vamos, que lo he acabado de devorar. Con noches en vela incluso. Seguramente, como decía, quien haya leído el libro no va a aceptar tan bien esta adaptación como alguien que no la haya leído y simplemente se fascine por la imaginación de Asimov y de los adaptadores de la serie, que, oye, está muy bien. Pero es que la obra de Asimov, que es en el fondo una alegoría del fin de la Unión Soviética, de cómo pues la energía nuclear, la importancia que tiene o que Asimov preveía que iba a tener en el futuro, en cómo se iría desmembrando ese imperio soviético. Bueno, claro, ahí Asimov introduce la idea revolucionaria de que una ciencia pueda predecir el comportamiento de muchas y muchas personas. Claro, la provocación de esa obra es que las acciones individuales no tienen relevancia real, pero es mayor provocación aún cuando, avanzado ya el libro, surge una figura que en esta segunda temporada ya nos introducen en la serie de una forma un pelín decepcionante. O sea, para mí es uno de los momentos literarios que atesoro con mayor cariño, el descubrimiento de la figura que introduce Asimov para decir todo lo que os he contado de que una ciencia puede predecir. No.
O sea, no.
Que no va por aquí. O sea,
que os he tomado
sí,
el pelo. ¿O qué?
Sí, con algunas cosas, pero introduce algo completamente novedoso que salva, por así decir, el libre albedrío. Entonces, eso yo creo que es ese nivel de profundidad, que es un giro maravilloso en el libro, no lo vamos a tener en la serie. Y por eso estoy un pelín decepcionado, pero es verdad que es una serie de ciencia ficción para que, oye, para los amantes
del género,
de The Expanse, de Star Wars, de, o sea, de este tipo de producciones, vamos, la van a disfrutar porque está hecha, vamos, impecable.
Foundation, Fundación, la segunda temporada. Javier García Arevalillo, gracias, buenas tardes.
Un placer como siempre.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza y bricor. Zapatillas, electrodomésticos, bolsos, juegos, fragancias, herramientas y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada a Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por 24,90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
13 dedica el fin de semana a la saga de boxeo en el cine más grande de todos los tiempos.
¡Eso es!
Fin de semana Rocky.
¡No he oído la campana!
El sábado y domingo por la noche, en 13.
En Vision Lab, Black Friday, hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A ¿Qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
50.000 españoles han dejado voluntariamente su trabajo en el primer semestre del año.
El salario, Pilar, es la principal motivación de los puestos de trabajo peor pagados, pero los más cualificados.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Foto de una docena de soldados, la mayoría soldadas, con un uniforme verde y boinas azules. Las boinas azules están todas muy cerca las unas de las otras y forman una especie de calzada hacia un fondo desenfocado en el que se besa una pareja. En el centro, bajo una de esas boinas azules, una de las chicas soldados se seca la lágrima del ojo derecho. La lágrima del ojo izquierdo le rueda por la mejilla con rapidez. La lágrima quiere llegar pronto a los labios. La chica soldado, con ojos celestes, llora con el mohín de una niña desconsolada. La mueca de desconsuelo la recoge una mano con las uñas muy largas, mano con uñas pintadas de rosa. Con esas uñas no se puede apretar el gatillo, no se puede abrir una lata de rancho, no se puede cavar una trinchera, no se puede cerrar los párpados a un compañero sin vida. La chica soldado llora porque estas cosas le pasan a otros. Los que morían en la guerra eran los otros, los padres fundadores de la nación que hace muchos años tuvieron que dar su sangre. Morir en una guerra es lo que le pasaba a los celotes, a los soldados de David, si acaso a los abuelos o a los bisabuelos, pero nadie se moría o se muere en una guerra cuando te puedes bajar una canción en el móvil, cuando una semana de antibióticos cura cualquier infección, cuando ya no hace falta estudiar idiomas porque la inteligencia artificial lo traduce todo. No se muere un compañero de clase, alguien que ha ido contigo al colegio. Los que se mueren son los otros, los de otra época, los de otro país. La gente se muere en las películas, en las series, en las novelas. La gente que está viva no se muere, no se muere realmente. Es lo que dice la lágrima del ojo izquierdo que le rueda con prisa a la chica soldado porque quiere llegar a los labios. Cae la tarde y ahora te quedas con Ángel Espósito y la linterna de COPE.
El presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha afirmado esta mañana en Herrera en COPE que extrapolar las cifras de la encuesta realizada sobre los abusos en la Iglesia da como resultado el delirio estadístico que vimos en algunos medios de comunicación. El informe del Defensor del Pueblo no incluía ninguna cifra en números absolutos. Se trataba de una encuesta orientada a conocer esta dolorosa realidad y escuchar a las víctimas. Las cifras ofrecidas por medios como El País simplemente no encajan con la realidad social. Si se hubiera actuado del mismo modo con otras realidades sociales, nos encontraríamos con millones de víctimas de abusos en España. Michavila se ha referido también al hecho de que los abusos se han reducido notablemente en el ámbito eclesial durante los últimos años, mientras aumentan en otros ámbitos sociales. Y esto gracias a la decisión con que se ha afrontado esta lacra por parte de la Iglesia. Ayer el cardenal Omella, en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, dijo claramente que las cifras extrapoladas son inasumibles y mostró su malestar por lo que ha sido una difamación pública causada por esa acción intencionada de algunos medios. La vergüenza y la pesadumbre por quienes han traicionado el mensaje del Evangelio y la petición expresa de perdón, reiterada ayer por el presidente de la conferencia, son compatibles con la denuncia de unas prácticas sin fundamento científico, que revelan el escaso interés de algunos por este gravísimo problema social, mientras tratan de distorsionar gravemente la imagen de la Iglesia. Como ha pedido el presidente de GAT3, sería bueno que se conozcan todos los datos de la encuesta incluida en el informe del Defensor del Pueblo, porque demuestran el gran trabajo de prevención que ha realizado la Iglesia.